El hombre busca la fuente, la causa de los fenómenos de la vida. En su búsqueda, crece y supera sus muchos conceptos de Dios hasta que encuentra al único Dios que nunca podrá superar y, por lo tanto, nunca podrá perder. Ese es el Dios que encuentra en primera persona, en una experiencia en tiempo presente. He aquí una historia real que roza esta verdad. Mientras un amigo se afeitaba, su pequeña hija lo observaba y, interrogándolo, le preguntó, ¿dónde vive realmente Dios? Y él distraídamente respondió, en el pozo. Riéndose de su tonta respuesta, la pequeña corrió a contárselo a su madre. Esa mañana, durante el desayuno, cuando su esposa le preguntó por qué había hecho tal declaración, no pudo responder, pero ese mismo día lo recordó. Cuando era un niño pequeño en Polonia, un grupo de gitanos pasó por allí y se detuvo junto al pozo del patio de sus padres. Uno en particular llamó su atención. Era un hombre gigante, con una barba roja muy corta. Mientras el niño miraba, el hombre sacó el cubo de madera con agua del pozo. Su postura y sus grandes manos hacían que pareciera que el cubo no pesaba más que una taza de té, y mientras bebía, el agua goteaba por su barba hasta su pecho. Cuando el hombre terminó, se desató un pañuelo de seda multicolor y, secándose la cara, se secó la barba, e inclinándose, miró profundamente dentro del pozo durante lo que al niño le pareció un tiempo muy largo. Curioso, el pequeño intentó trepar por el costado del pozo para ver qué había dentro. Al verlo, el hombre sonrió, levantó al pequeño y le dijo, ¿sabes dónde vive Dios? Negando con la cabeza, el hombre lo acercó al pozo y le dijo, mira. En la quietud de aquella agua el niño vio su propio reflejo y dijo, ese soy yo, y el hombre respondió, ah, ahora sabes dónde vive Dios. Este concepto está más cerca de la verdad de Dios de lo que sostiene el 99% de la gente. Aquí estaba un supuesto gitano ignorante, que viajaba de ciudad en ciudad, que sabía dónde vivía Dios y no recurría a ningún otro. Al ver el pozo, supo que habría agua. Propiedad, eso sí, de quien vivía en el paso, pero no le impedirían utilizar su agua. Sin ningún deseo de acumular cosas, este gigante le enseñó a este pequeño niño una maravillosa lección que todos debemos recordar. Cuando ves tu reflejo, ya sea en un espejo o en la superficie de una piscina, estás mirando el rostro de Dios. Ahora, se equiparan el primer versículo del Génesis y el primer versículo de Juan. El Génesis comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En hebreo y otras lenguas semíticas, las palabras cabeza y principio tienen la misma raíz. Acaya, uno de los grandes eruditos del primer siglo y amigo y compañero cercano de Pablo, tradujo el antiguo manuscrito del hebreo al griego. En su traducción utilizó la palabra cabeza en lugar de principio. Su manuscrito dice, en la cabeza creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra hebrea ro se define en la concordancia de Strong como la cima, la parte más alta, el principio, la cabeza, la principal piedra angular. Entonces, es en la cabeza donde Dios creó los cielos y la tierra. Blake, afirmando que su gran poema Jerusalén fue dictado desde lo alto, afirmó, todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está adentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake quiso que tomáramos esa declaración literalmente. Todo aquello de lo que eres consciente está dentro de ti. ¿Dónde más podría estar? Mirar hacia afuera y ver este mundo como mecánico y no espiritual, hace que os quedéis perdidos en vuestra búsqueda, porque el mundo es vuestro menor. Eres su fuente. Todo lo que percibes está dentro, porque es en la cabeza donde Dios creó los cielos y la tierra. No me refiero a tu cabeza mortal. Es solo un símbolo, un reflejo de tu inmortalidad. Llegará el día en que tu cabeza mortal volverá a ser polvo, pero hay una cabeza que sobrevive a esta. Una cabeza capaz de restaurarte instantáneamente y vestirte en un marco mortal como el actual, solo que joven, para encontrarte en un mundo terrestre como este, esa es la cabeza en la que duerme Dios. Es allí donde está enterrado el patrón. Y es en esa cabeza donde el hombre patrón se despliega para revelarte como la fuente. Al hombre le resulta difícil creer que él es la causa de toda la vida, pero yo digo que no hay otra. Mira a los ojos de tu amigo, o enemigo, y solo te verás a ti mismo. Verás a Jacob, la niña, el hombrecito, de los ojos de Dios. La imaginación, Dios, siempre se ve reflejado en el mundo, así como tú, mirando a los ojos de otro, ves tu yo reflejado. Entonces el niño miró dentro del pozo, y al ver su reflejo dijo, «Soy yo», y el sabio respondió, «Ah, ahora sabes quién es Dios». Al hombre se le puede decir una y otra vez que no va a encontrar a Dios como otro, pero no puede creerlo hasta que ese patrón enterrado en su cabeza se revele. Entonces y solo entonces sabrá más allá de toda duda quién es Dios. Sé quién es el Señor, porque estuve en su presencia. Vi su forma y conversé con él como de hombre a hombre. Su apariencia era semejanza y semejanza de amor, y cuando nos abrazamos quedé incorporado a ese único cuerpo de amor. Si Dios es el principio de la humanidad universal, y yo soy uno con el cuerpo de Dios y uno con el Espíritu de Dios, entonces soy Dios, por lo tanto, vi de antemano como luzco realmente. La aparición divina, vestida con la semejanza del amor, me interrogó y no tuve otra respuesta que el amor. ¿Qué podría ser mayor de lo que estaba mirando? Entonces cuando me incorporó a su cuerpo de amor, me incorporó a la humanidad universal. Habiendo visto el rostro del amor radiante y estando incorporado al cuerpo del amor, no puedo perder a mi Dios. He descubierto que Él es mi maravillosa imaginación humana y no puedo superarlo. No puedo ir a otra parte y no puedo perder a este Dios. Él es mi Dios por los siglos de los siglos, y Él es yo mismo. Habiéndose revelado a mí, Él y yo nos convertimos en uno en una experiencia en primera persona, singular, en tiempo presente. Entonces todo lo dicho del hombre modelo que llamamos Jesús, se desarrolló en mí, y ahora digo, sin vergüenza ni ninguna inclinación de cabeza, yo soy Él. Mientras siga usando mi pequeño y frágil cuerpo de carne y hueso no puedo reclamar mi herencia celestial, pero sé que será instantáneamente mía cuando deje este cuerpo por última vez. A Cristo resucitado se le confiere, en la experiencia de los hombres, el divino nombre de Señor. Cuando Felipe dijo, «Oh Señor, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos», Cristo resucitado respondió, «¿Hace tanto que estoy con vosotros y todavía no me conocéis? El que me ha visto al Padre». Esta experiencia tiene lugar después de la resurrección, porque el nombre divino del Señor es puesto sobre Cristo resucitado. Esta historia se cuenta como si un hombre de carne y hueso estuviera hablando, pero no es así. Las Escrituras son completamente sobrenaturales. El descubrimiento de Dios es sobrenatural, porque Él se revela solo a quien tiene la experiencia. Y cuando lo cuentas, los que te escuchan creen tu historia o no la creen. Si alguien tiene un concepto de Dios como un pequeño hombre físico, ese concepto debe ser superado, y el hombre debe crecer y crecer antes de poder comprender lo que estás diciendo. Así que tal vez los que escuchen tus palabras no puedan soportarlo, pero no te desesperes, continúe contándolo y tal vez el 1% de los presentes lo comprenda. No importa cuántos puedan escuchar con comprensión, lo ofreces de todos modos. Medita en este cambio de significado. No es en el principio del tiempo y del espacio, sino en la cabeza que la palabra estaba y está con Dios, porque la palabra es Dios. Fue en la cabeza que Dios creó los cielos y la tierra, entonces, ¿a dónde más irías para encontrar algo? En la edición del Saturday Evening Post del 7 de septiembre de 1957, Harold H. Martin escribió un artículo titulado The Amazing Cannabis. En él decía, Los admiradores de Canary esperan con confianza el día en que vean a Jack en la Casa Blanca, a Bobby en el gabinete como fiscal general y a Teddy como senador de Massachusetts. He aquí una familia que se atrevió a romper una de las barreras más espantosas que jamás haya existido en nuestro país en relación con la Casa Blanca, ser católico. Mi amigo David siempre usó la palabra BASP, que significa protestante anglosajón blanco, afirmando que si no fueras BASP no podrías aspirar al cargo más alto en nuestra tierra. Bueno, Canary era blanco, anglosajón y católico. Toda su familia era católica ferviente, pero rompieron esa barrera. ¿Por qué? Porque imaginar crea realidad. En 1957, los actos imaginarios de los admiradores de Canary se imprimieron para que todos los vieran. No dijeron que Bobby tendría un puesto en el gabinete, pero especificaron qué puesto. O que Teddy sería senador, pero a qué estado representaría, y todo sucedió. Si no duró, ese no es el punto, sucedió. Y debido a los asesinatos, sus actos imaginarios quedarán indeleblemente grabados en la historia de nuestro país. Lincoln, así como aquellos que no son importantes como presidentes, viven más tiempo en la mente de los hombres cuando son asesinados. Así que aquí encontramos que los admiradores ardientes, determinando lo que admiraban, persistieron y sucedió. ¿Por qué? Porque todo está dentro. ¿Puedes concebir un deseo y ser ferviente en él? ¿Puedes desear la gracia de Dios con la misma intensidad que el salmista que dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Aquí hay un pequeño ciervo, porque eso es el ciervo, sabiendo que las fieras se alimentan de todos los animales que beben allí. Desea el agua con tal intensidad que está dispuesto a desafiar cualquier cosa para llegar a ese pequeño estanque. Si pudieras tener esa sed de Dios, lo encontrarías en ti mismo, en primera persona, en una experiencia en tiempo presente, porque nunca lo encontrarás de otra manera. Cuando lo encontré me emocioné sin medida. Después de haberme enseñado que Dios era otro, me había formado un concepto mental del que me consolaba y me permitía orar a alguien que no era yo. Pero cuando lo encontré en mí mismo, como a mí mismo. Entonces supe que no podía orarle a nadie, debo volverme hacia adentro y apropiarme, porque todo está contenido dentro de mi maravillosa imaginación humana. La traducción de Acaya fue realmente un regalo fantástico para el hombre. Pero, incapaces de creerlo, los hombres eligieron otra definición, y ahora todas las traducciones dicen, en el principio, sin embargo, podría haber sido, en la cabeza creó Dios los cielos y la tierra, porque en la cabeza está el Verbo, y el Verbo está con Dios y el Verbo es Dios. Ahora bien, si por Dios todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, y usted se enfrenta a un problema aterrador, ¿no le dio Dios vida a todo eso? ¿Y no puede deshacer nada de lo que hizo? Entonces, si por tu admiración por cierta familia, la ves exactamente como quieres verla, y crees en la medida en que imprimes tu proyección en una revista internacional, y sucede en 3 años, ¿no has encontrado la fuente, la causa de la vida? Esto me lleva a un punto. Una señora preguntó recientemente qué le pasaba porque, sabiendo en el fondo de su alma que tenía razón, cuando se enfrenta a otra opinión, se queda callada, incapaz de expresar su oposición. En el libro de Juan, cuenta una historia increíble, diciendo, yo soy Dios Padre. Cuando me veis, veis al Padre. ¿No sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Haciendo una declaración fantástica tras otra, añade, os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy Él. Porque se nos dice, a menos que creáis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 13:14. John enfatiza una y otra vez que debes creer que eres quien te gustaría ser, o nunca lo llegarás a ser. Más bien, seguirás siendo lo que crees que eres ahora. Tu creencia siempre se exterioriza en la pantalla del espacio. Tiene que ser así, porque está en ti y no ahí fuera. Cuando tu creencia se convierte en un hecho y parece sólidamente real en el exterior, es porque estás respaldada por ti en el interior. El día que dejes de creer en ello, se desvanecerá, porque todo debe construirse sobre los cimientos de la creencia. Creo que soy un éxito. Seré un éxito solo en la medida en que siga creyendo que lo soy. El día que dejo de creer, entra el fracaso y el éxito se desvanece. Debes creer que estás en un determinado estado. No puedes olvidarlo si quieres exteriorizar ese estado. Puedes dejarlo caer después de llegar a cierto punto, pero si quieres mantenerlo vivo, debes hacerlo dentro de ti, porque nada llega a existir sin el apoyo de un acto imaginal, y nada permanece a menos que esté respaldado por ese acto. El día que se retira el apoyo imaginal, la cosa comienza a desvanecerse y deja de estar en su mundo. Esto es válido para un matrimonio, una amistad o un negocio. Si sabes lo que quieres, dáselo a ti mismo, porque solo hay una fuente de causalidad. Esa fuente es Dios, Él es el soñador en ti que despertará de este maravilloso sueño de la vida, y cuando lo haga, te darás cuenta de que has estado soñando todo este tiempo. Muchos grandes poetas han intentado contar esto, pero el hombre no puede comprender que el poeta, en contacto con una capa más profunda de su propio ser, fue despertado y registró sus experiencias, hasta que esto sucede en el individuo. El soñador en ti es Dios. Es Él quien es la fuente, la causa de tu vida. Sueña fervientemente. Sueña con intensidad. Utilice técnicas grabadas como, acércate, hijo mío, para que puedas sentirte. Puedes, mediante una sensación espiritual, convencerte de que estás experimentando algo físicamente. Conozco a una señora en la ciudad de Nueva York que, como combinación de costurera y diseñadora, no ganaba mucho y no solo quería tener mejores ingresos, sino dedicarse más al diseño que a la costura. Cuando habló de esto conmigo y me dijo la cantidad de dinero que quería ganar, la insté a que no se limitara a preguntar, ¿te gustaría supervisar a quienes cosen, además de diseñar? Y cuando me dijo que le encantaría, la insté a que anotara la cantidad de dinero que le gustaría ganar, dedujera sus impuestos y determinara el saldo. Calculando el centavo y creyendo que le pagarían en efectivo, esta señora palpó el sobre que contenía los billetes y monedas que recibiría. Agitando el sobre, escuchó el cambio. Luego arrancó el extremo del sobre y dejó caer el dinero sobre la mesa, sacó los billetes y los olió. ¿Sabes que puedes oler el dinero? Tiene un olor propio, como ningún otro. Entonces esta señora contó el dinero, hasta el último centavo. Al día siguiente, mientras estaba en su habitación de un hotel en la calle 34, sonó su teléfono y le informaron que un caballero estaba abajo y quería verla. Nunca había conocido a este hombre antes, pero conocía su reputación y ciertamente nunca soñó que él la llamara. Pero se reunió con él en el vestíbulo, donde hablaron de negocios bajo la condición de que ella sería cada vez más diseñadora y cada vez menos costurera. Luego mencionó el salario que habíamos discutido y, cuando él estuvo de acuerdo, le prometió empezar a trabajar para él el lunes siguiente. Una semana después, cuando abrió su sobre, contó su dinero hasta el centavo que había imaginado apenas una semana antes. Ahora bien, ¿cómo se le puede llamar coincidencia a eso? Estaba ansiosa por hacer un cambio y, creyendo, interpretó el papel de Isaac. Isaac estaba ciego. No podía ver, pero podía sentir. Sabiendo que un hijo estaba cubierto de pelo mientras que el otro no tenía ninguno, Isaac deseaba al que podía tocar con sentimiento. Cuando Jacob se acercó, vestido con cabello, Isaac dijo, aunque tu voz suena como la de Jacob, te sientes como Esaú. Luego, basando su convicción en el sentimiento más que en el sonido, Isaac le dio a su hijo Jacob el derecho de nacimiento. Y cuando Esaú regresó y descubrió que su hermano había engañado a su padre, Isaac dijo, le he dado tu bendición y no puedo retirarla. Esta señora dio su bendición para tener un mejor trabajo y más dinero. vestiéndolo con tonos de realidad, sintió su existencia y le dio el derecho de nacer. Esto lo hizo el viernes y al día siguiente nació el nuevo estado. Les insto a que no se desesperen. Si has intentado e intentado imaginar, pero has fracasado, no te rindas, intenta ser más intenso. Intenta ser más creyente en la realidad de tu acto imaginal. Al hombre, al creer en el mecanismo del universo, le resulta difícil verlo como imaginal, pero lo es. Cuéntele la historia de los Canary al hombre promedio y él dirá, ¿y qué? No puede ver esa historia como una confirmación del hecho de que la imaginación crea la realidad. Se le podrían contar cientos de historias de este tipo, pero, empapado en la creencia de que este mundo es mecánico y debe ser movido desde afuera, al hombre le resulta difícil comprender que el mundo se reorganizará para reflejar cualquier cambio que tenga lugar en el individuo. Pero el cambio se produce en la imaginación, no en el mundo. Medita en el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra en la cabeza. Sabiendo dónde está la cabeza, sabrás dónde está la fuente. Entonces sabrás dónde está Dios, porque está en la cabeza. Mírate en el espejo y mira a Dios. Mire cualquier cosa que refleje su rostro y verá a Dios. Entonces un día, cuando estés en su presencia, lo conocerás. Llamada la humanidad universal, porque Él toma a uno tras otro en su único cuerpo, cuando ves ese cuerpo, ves amor. Comunicas de hombre a hombre, abrazas y te vuelves uno con Cristo resucitado, aunque pasarán 30 años hasta que aparezca la confirmación. Pero el gozo que te espera cuando se cumpla el tiempo y las escrituras irrumpan bien vale la pena esperar, porque experimentarás todo lo que se dice de Jesucristo, incluso del Hijo de Dios que te llama Padre. Las escrituras realmente quieren decir lo que dicen, porque es David quien afirma que el Señor lo llamó su Hijo, Salmo 2, y eres tú quien declarará, he encontrado a David. Él clamó a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89, David está enterrado en la cabeza, donde Dios creó todo lo que hay en los cielos y la tierra. Es en la cabeza donde Dios está enterrado y es desde la cabeza donde se revela su paternidad. ¿De qué otra manera sabrías que eres Dios Padre, a menos que su Hijo te lo revelara? Esta experiencia está reservada para todos. Lo sé, porque no estoy teorizando ni especulando, sino contándoles exactamente lo que he experimentado. Fue David quien me hizo consciente de ser Dios Padre. Sé que tú también lo eres, pero solo cuando David se te revele, encontrarás al Dios que no puedes perder ni superar. ¿Dónde desperté? ¿No estaba en mi cabeza? ¿De qué zona de mi cuerpo surgí? ¿No fue de mi cabeza? ¿Y cómo podría Cristo surgir de aquel en quien no está presente? Si Él no existiera ahora en mí, no podría emerger de mí. Y si ascendió en mí, primero tuvo que haber descendido en mí. Descendió como un relámpago y ascendió de la misma manera, porque en el principio Dios se puso en la cabeza, y es en esa cabeza donde estoy soñando el sueño de la vida. Todo está contenido dentro de la cabeza del hombre. Se produjo la explosión y mi Hijo estaba frente a mí en mi cabeza. Fue mi cabeza la que se volvió luminosa a medida que los cielos se volvieron transparentes. La paloma descendió sobre mi dedo, pero besó mi cabeza. Aquí estaba el Espíritu Santo sofocando mi cabeza con afecto en confirmación de la obra que Dios había hecho y de la cual estaba muy complacido. Ahora debo contarlo y contarlo y continuar contándolo, sabiendo que algunos aceptarán mis palabras mientras que otros no. Pero lo harán algún día, cuando hayan superado a los dioses que ellos mismos crearon, porque todos crecemos y crecemos, crecemos y crecemos. Entonces, cuando leas las escrituras, ten siempre en cuenta los personajes completamente sobrenaturales que allí se registran. Véalo como un drama que tiene lugar, no ahí fuera, sino en lo más profundo de su propia alma. Trate de volverse tan ferviente por algo como lo fueron los admiradores de Canary por él. Vuélvete tan intenso contigo mismo o con un amigo como lo fue con la familia. Nada era más imposible en nuestra configuración política que ser católico y aún así aspirar a la Casa Blanca, pero lo hicieron y él lo consiguió y tú también puedes. No importa lo que desees, recuerda, nada es imposible. Lo que ahora está demostrado fue alguna vez solo imaginado, así que comienza imaginando un estado y persuadiéndote de que estás en él. Blake dijo, los antiguos creían que si uno se persuadía a sí mismo, era así. Hubo un tiempo en la imaginación en el que una persuasión firme eliminaba montañas. Puedes eliminar los obstáculos aparentemente enormes que enfrentas simplemente ignorándolos y asumiendo el final. Y si tienes que pasar la montaña, lo harás, o la montaña será removida. Todo lo que sea necesario quitar para que puedas cumplir lo que has asumido, se hará por ti mientras permanezcas fiel a ti mismo, fuente de toda vida. Ahora entremos en el silencio.